Al entrar esta noche en una perspectiva apologética sobre la palabra de Dios, yo quisiera invitarles a razonar, a abrir sus mentes y deshacerse de las tradiciones y mayormente de lo que han escuchado en relación a la ciencia, a la vida, para que caminemos juntos en esos minutos que tomaremos para reflexionar, para examinar las evidencias. Y yo he escogido como tema ese que está escrito abajo del texto, ¿casualidad o diseño? Aquí tenemos una cabina de aeroplano, de avión, y tiene instrumentos muy complejos que tienen que funcionar de una manera muy armoniosa, construida por personas muy capacitadas, por ingenieros, personas inteligentes. Y aquí va la primera interrogante. ¿Será que esa cabina de avión fue construida por ingenieros inteligentes o se formó por accidente, por acaso? Y creemos que la respuesta es obvia. La cabina de avión es un ejemplo de la mecánica, de la tecnología, a donde personas capacitadas entregan su conocimiento de una manera correcta para llevar a cabo lo que mueve a muchos aviones alrededor del mundo. ¿Qué pensaría usted de alguien que dijera que nadie planificó la cabina de avión, sino que se formó por casualidad, que fue un accidente al azar? Nada se hizo de repente una maravillosa cabina de avión. ¿Cómo reaccionarían al saber que ingenieros, personas preparadas, llevaron a cabo la construcción maravillosa de ese instrumento conocido como la cabina de avión? Entonces, delante de esa primera interrogante, consideremos ahora las maravillas de nuestro mundo que nos ayudarán a caminar paso a paso para encontrar respuestas. ¿Creó alguien esos colores brillantes o se hicieron solos? Cuando nosotros vemos colores hermosos en un cuadro, como el cuadro de la izquierda, nosotros inmediatamente pensamos en un artista que tuvo la capacidad de ver la naturaleza, captar los colores, la belleza y producir allí, pues, las flores con todos sus colores. Y decimos, eso es la obra maravillosa de un gran artista, de un gran y talentoso pintor. Pero las flores que están a la derecha aparecieron ahí de repente, ¿o no tendrán ellas también a un autor que ha llevado a cabo esta maravillosa expresión de su grandeza y su poder, poniendo colores distintos en las flores, perfumes maravillosos en sus pétalos. Al mirar este robot, se formaría él por accidente. Y comparemos el robot con el ser humano que está a su lado. ¿Sería accidente o fue diseñado por el ser sobrenatural, diseñado con inteligencia? Miramos una mano mecánica. ¿Fue diseñada o evolucionó por casualidad? Y al mirar las manos que están al otro lado, nos damos cuenta de que nada ocurre por acaso, al azar. Ese tablero de computación, ciertamente que fue hecho por gente muy inteligente. Ahora miremos un otro tablero conocido como cerebro. ¿Evolucionó por accidente o sería el diseño de nuestro gran y poderoso Dios? Los aviones, cuando vuelan juntos, ellos establecen sus posiciones por acaso, por accidente, o todo es planificado, planeado. Y aún los pájaros, cuando vuelan juntos, toman una forma que todos los otros también toman. ¿Y sería eso una coincidencia? ¿O sería el resultado de un diseño inteligente del ser sobrenatural? Miramos la cámara fotográfica, que fue basada en el ojo. Y si nosotros sabemos que la cámara fotográfica fue planeada por alguien, fue fabricada por alguna compañía, el ojo, que es entre todos los órganos humanos el más complejo, ¿aparecería allí por acaso en cada uno de nosotros? Miramos el avión. Imaginamos a alguien o un grupo de personas trabajando, preparando, no solamente el aspecto exterior de la avioneta, pero también su interior, su máquina, su sistema de volar. Y miramos que el avión fue inspirado en los pájaros, en las águilas. ¿Sería eso un accidente o sería el resultado de inteligencia superior, sobrenatural? Y avanzamos con nuestro razonamiento. El radar implica una tecnología avanzada. Y cuando miramos a un animalito conocido como el murciélago, que es ciego y se dirige por el radar, ¿eso evolucionó por casualidad o es el diseño precioso del Dios Todopoderoso? En las grandes celebraciones, nosotros miramos los fuegos artificiales fabricados por el hombre. Pero cuando miramos la aurora boreal, que tiene sus sonidos, sus colores, sus movimientos preciosos en algunas regiones del mundo, ¿Será eso el resultado accidental del azar o realmente un dibujo inteligente que prueba que debe de haber una inteligencia mayor, superior, sobrenatural? Miramos una cabeza mecánica. ¿Apareció al azar o fue diseñada por ingenieros? Y miramos la cabeza humana. ¿No trae ella de una manera compleja y completa las evidencias del diseño inteligente? Ahora miremos una mansión. Y al mirar una casa tan bonita, sabemos que fue planificada, diseñada, construida. Y miramos una casa mayor, el mundo en que nosotros vivimos. Podemos decir que no fue diseñado, ni planificado, ni hecho por nadie. Es obvio que alguien hizo el peluche. Pero cuando pensamos en el oso real, que es 1,000,000 de veces más complejo que el animalito relleno, ¿no podemos pensar también que su existencia es el resultado de un diseño especial? Miremos lo que nosotros conocemos como la bombilla eléctrica, la lámpara, otros llaman foco. El mundo vivía en tinieblas, las casas en las noches necesitaban prender otro tipo de luces con veladoras, a veces hogueras, carbón. En el siglo XIX se inventó eso. Un hombre llamado Thomas Alva Edison inventó la lámpara. Y este otro lucero, esta bombilla, este sol que está a la derecha, se formó por casualidad. Y es accidente que el sol se encuentre a una distancia exacta para que nosotros no nos quememos ni tampoco nos congelemos. Lo que quiero, hermanos, es con esos razonamientos invitarlos a entender la manera como podemos presentar la verdad del Evangelio a aquellos que son ateos o a aquellos que son incrédulos. Vamos a proseguir. El avión, uno de los aviones más veloces, fue diseñado por el hombre, voló. Y miren que fue inspirado en un pajarito. Y si podemos nosotros tener el concepto de que el avión, se juntaron para hacerlo ingenieros, personas que lo fabricaron, al mirar ese pajarito. Saldría él del aire, de la nada, y empezaría a volar con sus colores, con su belleza, con sus características. Entre todos los animales, ese vuela también para atrás, distinto de los otros. El submarino fue diseñado para vivir debajo del agua y aún su forma tiene características de las grandes ballenas. Y si el hombre diseñó el submarino, las ballenas aparecieron de la nada, como supuestamente quieren los incrédulos justificar su presencia. Yo creo que es muy sensato cuando estudiamos la ciencia explicar la metamorfosis de la mariposa. Y tratamos de entender esos cambios. Pero eso no es el resultado de un proceso natural, al azar, sin dirección, sin orientación, a ciegas. No es un accidente, sino que Dios hizo así. Su nacimiento, su desarrollo, su crecimiento. Ahí está un animal conocido como el carpintero, un pájaro. Golpea su cabeza con fuerza contra el árbol repetidas veces y su cerebro está protegido por un diseño extraordinario que ha llevado a hombres inteligentes a estudiarlos para diseñar los cascos que usan en el fútbol americano, basado en la protección que tienen los pájaros, conocidos como el carpintero. En el año de 1948, un ingeniero suizo de nombre Georges de Mestral examinó espinas de cardo. Ahí está un dibujo que se había incrustado en su pantalón y en el pelaje de su perro durante un paseo también encontró esas espinas. Y él se dio cuenta de que esas espinas terminaban en ganchos pequeños. Y a través de ese examen, él inventó lo que llamamos como el velcro, que actualmente es usado en los calzados de niños. Él copió esa idea de la naturaleza. Y si podemos imaginar una fábrica preparando sandalias, tenis, con ese velcro, al mirar los cardos, ¿aparecieron ellos al azar? Los tiburones, ellos tienen piel, tienen escamas como dientes. Y la manera como están sus escamas permite que el agua pueda deslizarse, reduciendo la fricción y, consecuentemente, agarra una velocidad increíble cuando está dentro de las aguas. Y basado en eso se inventaron los cascos de las naves, tomando en cuenta el tiburón. Y consecuentemente las naves pueden, a través de motores especiales, máquinas muy poderosas, alcanzar grandes velocidades. Miramos, por ejemplo, las patas de un caballo. Puede galopar hasta 50 kilómetros por hora. Y la energía que necesita es muy poca. Y eso es posible porque el secreto está en las patas del caballo. Tiene una elasticidad en sus músculos de las patas. Y eso ayuda como un resorte que él, al tocar el suelo, gane propulsión, más velocidad y pueda avanzar célebremente. ¿Y será que el caballo tiene esas características accidentalmente? el GPS es un instrumento que fue creado por el hombre. Las mariposas no tienen el GPS como nosotros conocemos, pero ellas tienen instintivamente la dirección para ir siempre al mismo lugar en la misma temporada de acuerdo con la estación del año. Todo eso, ¿por qué? Porque una inteligencia superior puso en ellas, como en los pájaros, la capacidad de encontrar su dirección. ¿Cómo puede el pajarito que dejó sus crías en un nido salir, buscar alimento y siempre regresar al nido? Entonces, lo que yo estoy intentando esta noche a través de esas preguntas, esas interrogantes, es provocar en ustedes que la realidad está justamente en el texto que he leído en Génesis 1:1, que dice: en el principio creó Dios. Nosotros no tenemos que justificarle a Dios. No tenemos que comprobar la existencia de Dios. Dios no necesita nuestra ayuda para que Él exista siempre. Él es eterno. Pero a nosotros nos toca, a través de esas evidencias, entender que el Dios Todopoderoso, esa inteligencia sobrenatural, superior, mayor, que ha puesto en la creación, en la naturaleza, en los animales y en los hombres, capacidades. Él quiere que nosotros, a través de la lectura de este libro especial que es la creación, reconozcamos que las obras de sus manos dan testimonio de la existencia del Creador. En el principio creó Dios. Ese es el primer escenario. El segundo escenario: en el principio todo sucedió por casualidad, sin inteligencia, ni diseño, ni planificación, ni propósito, ni Dios. Y esta es la postura de la ciencia. Y usted preguntaría, ¿pero por qué la ciencia niega con tanta vehemencia la existencia de Dios? Y la respuesta es muy sencilla y a la vez muy importante. Es que ellos no quieren admitir que tendrán que enfrentarse al Dios Todopoderoso que de la nada hizo los cielos y la tierra. Ellos pretenden ser sus propios dioses. Ellos quieren tener toda honra y toda gloria por su conocimiento, por lo que han logrado hacer. Pero delante de esos dos escenarios, veamos lo que nos dice Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 1, versículos 20, 21 y 22. Romanos, capítulo 1, versículos 20 al 22. La Escritura dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Dos preguntas: ¿quién es responsable? ¿Quién es el diseñador inteligente? Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 3. Juan 1, 3 dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Colosenses, capítulo 1, versículo 16. La Escritura dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Y el versículo siguiente, que no lo he apuntado, pero también es importante, dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Cuando ustedes escuchan a los ruselitas, testigos de Jehová, ellos dicen que el arcángel Miguel se transformó en Jesucristo. Bien, si el arcángel Miguel no es Dios, es un ser creado. Y si el arcángel Miguel, un ser creado, se transformó en Jesucristo, entonces Jesucristo es un ser creado. Pero la Biblia dice que Él es antes que existiesen todas las cosas. Cuando nada existía, Dios es. Dios existe dentro de la eternidad. Efesios capítulo 3, versículo 9. Efesios 3, 9, y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos de Dios que creó todas las cosas. Y en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 11, Apocalipsis 4, 11, la Escritura dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste que todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. De regreso a la carta a los Romanos, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, trae entonces un veredicto muy importante. Romanos 3, versículo 23. ¿Por qué el hombre no le da la gloria a Dios? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, nosotros solo lograremos dar la gloria a Dios, glorificar a Dios, cuando estemos nosotros involucrados en su gloria. Estando destituidos, nosotros ignoramos la significación y la esencia y la dimensión de la gloria. Pero cuando nosotros estamos en el Señor y el Señor en nosotros, su gloria habita en nosotros. Su gloria brilla en nuestros corazones y nosotros podemos entonces darle a Dios lo que solamente Dios merece. Romanos 6, 23 trae entonces la transición. Romanos 6, versículo 23. Entonces ofrece al incrédulo, diciendo, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, uno que no le ha dado gloria a Dios por ignorancia o por haber sido enseñado erróneamente, necesita entender que el costo, la paga, el salario del pecado es muerte. Pero Dios tiene por su gracia un regalo, una dádiva. Vida eterna. No a través de la iglesia, no a través de la religión, no a través de las obras, sino que el versículo 23 dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ya hemos explicado tantas veces que Señor nuestro significa nuestro Dios. Vamos rápidamente para llegar a la conclusión, dar lectura a esos versículos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Hablando pues de la dádiva de Dios, que es Cristo, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. O sea, a través de la justicia que cayó sobre Jesucristo, nosotros cobramos vida. En la muerte de Él, nosotros vivimos. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, un capítulo de gran importancia en Corintios, sobre la resurrección, versículos 3 y 4, primero a los Corintios 15, versículos 3 y 4, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces el mensaje para los que niegan la existencia de Dios, desconocen que Dios es el que hizo todo lo que hemos visto a través de los dibujos en la naturaleza, es que conforme a las Escrituras significa que las profecías desde hace siglos, milenios, ya establecían que Jesucristo tenía que morir. Y las mismas profecías establecen que Él sería sepultado y se levantaría de la sepultura. Y el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 5, nos comparte el aliento que nos ayuda a entender la grandeza del amor de Dios, diciendo en Isaías 53, 5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Quiero pues concluir citando otra vez Génesis 1, 1. En el principio, que significa en el original, cuando nada existía, creó Dios los cielos y la tierra. Al mirar, pues, los árboles, las flores, los pájaros, los animales, los seres vivientes, y todo lo que hay, reconozcamos en cada detalle una evidencia divina que nos dice yo estoy aquí.